La Gabarra en Radio Popular.
Las 2 y 7, sintonía de Gabarra en nuestro Oye Cómo Va. Es verdad que nos falta un gabarrero, así que vamos a bajar el ritmo del motor para así darle tiempo, ¿no? Que se pegue un chapuzón, esto no le va a salvar a nadie, pero al menos que no tenga mucho recorrido para nadar. Y aquí formal conmigo, una hora antes de lo que suele ser habitual los lunes, yo soy Zurunzaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mendy.
Que no te has equivocado, que esta es la hora hoy, este lunes sí. Ya sí, que mañana sí. Te coges días libres.
Sí, moscosos.
Insisto, te coges tú. Sí, por tu cuenta de riesgo, eso es.
Sí, sí, nadie me obliga.
Hemos dicho que trabaje doble. Así que luego seguiremos mano a mano con Libre y Directo, donde en primera red ya hemos dicho que no han ido muy bien las cosas este fin de semana. Pero bueno, luego tenemos tiempo de aquí a una horita. Markel Francia, ¿cómo estamos?
Arratsaldeon, Mendy.
Arratsaldeon, ¿qué tal te va?
Todo bien.
Sí, después de estar con nosotros aquí, ¿verdad? Unos meses.
Eso es.
De becario, ¿y ahora qué?
Ahora, pues, de colaborador, ¿no? Aquí en La Gabarra.
Bueno, eso por supuesto. Y espérate, que con la ausencia de
eso
este señor,
te iba a decir, eso
un
te iba
lunes
a decir.
Vas a pasar por aquí.
Perfecto.
Creo que va a ser, seguramente hasta te pongo fecha, el lunes 7 de...
Venga. Te la acepto.
Bueno, y estamos esperando a Ramón Orosa, compañero de la Agencia EFE. Bueno, oye, acabamos de hablar hace un ratito de lo que fue, o lo que ha sido, ¿no? Esa eliminatoria de cuartos de la Nations League. España que se imponía en la tanda de penaltis a Holanda. Y con Nico, muy bien el partido. En la ida, además, marcó el gol que, bueno, pues haciendo cuentas ha sido importante, ¿no? Porque ha sido un empate a 5, una eliminatoria loca. Pero también, si vemos el resto de series, han sido también muy, muy interesantes. Y ayer Unai Simón absolutamente fundamental, Markel.
Sí, demostró, yo creo que al igual que demostró, ¿no?, en el último partido en el Pizjuán con el Atleti, que volvía a ser ese portero que daba puntos, que era diferencial en los partidos, y ayer lo fue porque no solo esa tanda de penaltis, Holanda tiene alguna que otra ocasión durante el partido para incluso
sí,
adelantarse.
Yo lo he dicho antes, que es durante el partido y en la tanda.
Sí, en la tanda es como culmina también su actuación, eso pero es. Durante el partido ya te digo yo que tiene alguna que otra parada que si no llega a ser por él, con otro portero yo creo que bajo palos, España se podría haber ido para casa bastante antes.
¿Qué te pareció, Unai Simón? Ahora es cuando Josu nos dice, y además algún oyente ya lo ha hecho, lo del tema de la Europa League, qué pasa con Unai Simón.
Ese es el problema, ¿no?
No, creo que estuvo bien. Creo que el único error que tuvo fue el penalti que cometió, ¿no? Pero bueno, son lances del juego. Lo que sí me pareció que ha servido el partido de ayer, pues para tapar la boca, sobre todo a un gacetillero sicario de Florentino, que anda por ahí siempre dándole palos, y yo creo que ha tapado muchas bocas, ¿no? Esperaban ahí había gente que apostaba por Raya, ojo, que es buen portero,
muy
por Remiro, andan ahí dando caña para ver cómo intentan sacarle de la selección a la mínima, mirándole con lupa, y ayer la verdad que, aparte del penalti, pues es difícil parar un penalti, ¿no? Pero intuyó, yo creo que intuyó todos, lo único pues que claro, Holanda también tiró bien los penaltis, ojo, que no los tiraron por tirar, eran difíciles de parar.
Yo pensaba, lo que te decía antes, Markel, pensaba que nos iba a llevar al tema del debate a la portería del Athletic, que tiene que jugar siempre Unai Simón, pero no, yo solo he estado comedido, al menos de momento.
No, pero yo no creo que tiene que jugar él siempre, Yo creo que también tiene que jugar Julen, porque Julen a mí me parece que es otro porterazo. Y le podemos perder.
Yo creo que nadie lo duda,
Y le podemos perder. Entonces yo creo que Valverde tiene que andar ahí tirando un poquito de la cuerda y tener contentos a todos. Julen ha jugado bastante por la lesión, pero yo creo que no hay que olvidarse y dejarle en el ostracismo de aquí a final de temporada a Julen, porque es, para mí me parece que es un pedazo de portero. Y es más, a mí me pone menos nervioso Julen que Unai Simón.
Así,
A mí sí. Unai Simón, no sé, tiene un algo que te pone de los nervios.
Con los pies, por ejemplo.
Sí, sobre los pies y la cachaza y la tranquilidad esa que desprende. O sea que, imagínate tú, pero bueno, reconozco que es un buen portero.
¿Y el caso de Nico?
Nico, pues creo que ha hecho dos partidos fenomenales. Ya me gustaría verle jugar en el Atleti lo mismo que en la selección. Yo creo que le motiva más ir de rojo que de rojo y blanco.
Hombre, yo creo que por sacar algo positivo, ¿no?, de este parón, porque a mí me cuesta ver las cosas positivas del parón de selecciones, ¿eh? Porque tanto Unai como Nico vuelven casi con 200 minutos cada uno en menos de una semana. Es que ese es el problema, pero por sacar algo positivo yo creo que es con las sensaciones que vuelven, ¿no? Sobre todo Unai, porque yo creo que estaba siendo una temporada complicada para él después de esa lesión, que no disputó los primeros 3 meses y tal. Yo creo que le viene muy bien que está recuperando sensaciones también en el Athletic, y ese parón le ha venido muy bien también para volver a llenarse de elogios, ¿no? Y que la gente vuelva a arroparle, que vuelva a elogiarle, ¿no? Como digo, y espero que pueda ser capaz de trasladar esas buenas sensaciones de con las que le hemos visto con la selección española también en esa portería de San Mamés. Y en cuanto al debate en la portería entre Julen y Unai, yo estoy de acuerdo con Josu en que tienen que jugar los dos porteros, pero lo que sí que creo es que en los partidos más importantes de la temporada, ya sea la eliminatoria ante la Roma, un partido clave en Liga, tienen que jugar los mejores jugadores, ya sea el mejor delantero, el mejor extremo, el mejor central y también el mejor portero. Y yo creo que hoy en día el mejor portero que tiene el Athletic es Unai Simón, y yo sigo defendiendo que Unai Simón debe jugar los partidos más importantes para el equipo. A partir de ahí, también Julen me parece un porterazo, y está claro que la única forma de que los dos sigan en plantilla es dándoles minutos y dándoles continuidad a los dos, pero yo creo que los mejores partidos los tienen que jugar los mejores jugadores, y ahora mismo el mejor portero que tenemos en plantilla es Unai Simón.
Digamos que no es incompatible el hecho de dar minutos o dar partidos a Julen con el hecho de que en los partidos más importantes lo haga Unai Simón,
es.
¿No?
Por ejemplo, que Julen juegue algún que otro partido de Liga de los que le corresponderían a Simón, y que Simón dispute las eliminatorias de la Europa League, por ejemplo.
Bueno, a ellos no le convences, ya te lo digo yo.
Esa papeleta Valverde bastante complicada para poner al mejor portero en el mejor partido, pero yo creo que la tesitura que se encuentra en el Atleti, que ya está descabalgado de la Copa del Rey, es que ahora mismo yo no veo un partido que no sea importante para el Atleti. Tenemos el Rangers, 2 partidos. Sí. Es que son 2 finales. El Atleti no le queda otra más que pasar esta eliminatoria si quiere llegar a la final. Y la Copa, o sea, y la Liga, pues no te queda otra que ganarle la próxima semana a los Osasuna.
Y fíjate lo que son las cosas, porque hablábamos de ese cambio en la fecha a cuenta del Barça-Osasuna, que se juega el jueves, con lo cual nuestro partido ante los rojillos se pasa del viernes al domingo. Pero como hablábamos ahora de los minutos de Nico y luego también Iñaki, que juega hoy, mañana Jaureguizar, bueno, pues habrá que ver, como siempre, el lado positivo de las cosas, ¿no?
Sí,
ese
cambio.
Y cuando no tiene remedio, además.
Dice, ese cambio nos ha venido genial.
2 días más. ¿Eh?
Sí, porque de hecho Nico y Simón, ¿no? Creo que tienen 2 días de descanso, no se incorporan hasta el miércoles con el grupo.
La cuestión es que ganas 2 días.
Claro, sí. Yo creo que ha subido en clave Athletic, es un cambio muy positivo. Luego ya nos meteremos en la polémica del horario, si es justo para Osasuna o para Barcelona, pero yo creo que en clave Athletic es muy positivo porque te da sobre todo muchísimo tiempo más para recuperar a tus internacionales que falta les hace.
Nosotros vamos a recuperar enseguida a otro gabarrero, porque de lejos ahí nos está haciendo señas de que ya llega, está corriendo, y enseguida se sube a la gabarra Ramón Orosa, nuestro compañero de la agencia EFE. Acabamos de conocer, por cierto, un comunicado del Athletic sobre la sanción de la UEFA. Os lo leo y hablamos también del asunto. La UEFA ha comunicado al Athletic 2 sanciones económicas que suman un total de 34.000 euros en relación con el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League que tuvo lugar ante la Roma en San Mamés. 30.000 euros por el encendido y lanzamiento de bengalas y otros objetos por parte de aficionados del Athletic Club en la explanada de San Mamés, y 4.000 euros por permanecer bloqueadas las escaleras de salida de la zona de los aficionados de la Roma. Pues ese es el comunicado, 34.000 euros.
Pero las bengalas en la calle también las paga el club. Digo, no sé.
Para la UEFA sí.
Pues la multa no, sí. Pero esto es que son los clubes los que tienen la responsabilidad.
Lo que sí me parece normal es que te multen por tener, vamos a decir, tapado el acceso de las escaleras. Eso ya es la seguridad del campo.
Sí.
Eso sí, pero no sé, a mí me parece un poco irrisorio que porque haya bengalas encendidas alrededor del campo se lo achaquen al Atleti. Porque pueden ser gente que no tiene nada que ver con el fútbol, que va allí, enciende... ¿Cuántos observadores tiene la UEFA en un partido de estos? ¿Qué tiene? ¿600.000 funcionarios? Digo, porque están atentos a lo que pasa en la calle, a lo que pasa en pozas, a lo que pasa en las escaleras, a los que pasan los palcos.
De todas maneras,
yo no sé. Habrá que pedir un puesto de trabajo ahí.
Incidentes como los que tuvimos ese día en el partido con la Roma, no hace falta tener muchos efectivos ahí por parte de la UEFA. Se ven fácilmente, Marquín.
Ya, pero sí, es que A mí lo que no me parece normal es que te multen por bengalas. Si es dentro del campo, sí, por supuesto. Pero fuera del campo, en los accesos al campo, en los alrededores.
Hombre, ¿qué tendrán que ver eso? Es que 30.000 euros me parece una multa excesiva, por ya sea lanzamiento de objetos o bengalas, que está claro que es un acto que hay que condenar, que no se pueden lanzar ni objetos ni bengalas fuera del estadio, pero es que son 30.000 euros por algo que pasa fuera. Es decir, el Athletic, pues dentro de lo que cabe, intenta que la previa del partido y tal sea lo más segura posible, pero no creo que pueda controlar lo que pasa en todo Bilbao.
34.000 euros de multa. Ramón Orosa, Agencia F, ¿qué tal estamos? Arratsaldeon, bienvenido, ¿eh?
Arratsaldeon.
Vienes corriendo, ¿eh? A la carrera, ¿eh?
Vengo yo
para subirte a la gabarra.
Yo ya era de los de correr de cobardes cuando jugaba. Ahora que no juego ya, tener que hacerlo.
Bueno, oye, bueno, que eso, acabamos de conocer la sanción de la UEFA por los incidentes de ese partido. 34.000 euros, 30.000 por encendido y lanzamiento de bengalas y otros objetos en la explanada de San Mamés y 4.000 por permanecer bloqueadas las escaleras de salida de la zona de los aficionados de la Roma. ¿Qué te parece, Ramón?
Pues la verdad es que yo esperaba más lío. Lo que pasa es que no sé si está todo ahí.
No, no, de momento es todo lo que tenemos.
Por eso
de
te
momento,
digo, claro. Porque a mí lo que me sorprende de esto era que, bueno, yo leí un poco las bases o la... Bueno, Arsaldeón a todos.
Arsaldeón.
Me sorprende que la UEFA responsabiliza al club y a la federación, en este caso la española, creo que es, de todo lo que ocurra fuera del campo. Y yo ahí no veo nada que haya ocurrido fuera del campo, y fuera del campo ocurrieron y muchas cosas, probablemente más graves, algunas o bastante más graves de las que han sido sancionadas o se ha solicitado una sanción, que tampoco tengo muy claro que sea una sanción. Es un aviso de que te voy a sancionar.
No, no, pero esto es una sanción. O sea, el aviso estaba ya dado y esto
es... Y esto ya, ya lo damos como una sanción ya concreta.
Sí. Vale, son sanciones.
Pero ya es de pasar por caja ya.
Ya, pues sí, eso...
34.000.
A mí no me parece... Me parece mucho dinero, 34.000 euros.
Sí. A mí lo que me parece irrisorio es que te saquen 30.000 euros por bengalas fuera del campo, que no tiene nada que ver. Vete a saber tú quién ha sacado las bengalas. Seguramente que es gente que no ha entrado dentro del campo.
Ya, pero la seguridad depende, lo decíamos antes, del club.
La responsabilidad del club y de la federación.
Y si enciende un tío una bengala en Zorroza también. Digo yo, es
que yo creo que ya queda poco lejos.
Yo creo que no.
Ya, pero bueno.
Imagino que estará establecido.
Es verdad que todos los actos, yo creo que la UEFA sanciona son alrededor de San Mamés, claro, no en la explanada de San Mamés.
Imagino que habrá un perímetro establecido. Es que,
a partir de ahí, pues imagínate si vas a ser responsable de, como decía Josu, ¿no? Una bengala en Zorroza, hombre, pues no. Ni en Bermeo, ni en Lekeitio. No.
Pero es que me parece una chufa.
Necesitarían más efectivos los de la UEFA para vigilar todo.
Una banda de comedores y de vividores que les hace falta pulir las arcas de los clubes. Pero a marchas forzadas.
Bueno, Ramón, que te has perdido la primera parte de la gabarra, que tenía que ver lógicamente con el papel de Nico y de Simón. ¿Qué nos tienes que decir en esta Nations League? Bueno, los cuartos de final ante Holanda.
Bueno, para mí brillante.
Y no hablo solo de ayer, también del jueves.
No, para mí brillante. Para mí el jueves fue la ida, creo.
La ida el jueves.
Para mí el mejor fue Nico. Y además en las acciones decisivas estamos también. De acuerdo, sí. Y ayer para mí Nico siguió siendo de los mejores.
Cierto.
Para mí es el jugador que más desequilibra de esa selección. Que es mucho decir, estando también Lamine Yamal por medio, Dani Olmo, Pedri y toda esa gente, ¿eh? O sea, que son grandísimos jugadores todos. Y bueno, Simón, y para mí Simón fue el mejor el domingo ayer. Y ya le puso ahí el broche de oro parando un penalti que al final fue tan decisivo como el gol que metió Pedri. Yo creo que dos jugadores altísimo nivel, capaces de jugar en cualquier equipo del mundo y que están en el Atleti, han decidido estar en el Atleti. Lo de Simón lo tenemos todos claros y se lo agradecemos. Y lo de Nico esperemos que siga ese ejemplo. Yo no desespero y creo que cuanto más tarde marcharse, más le va a costar irse.
Ya.
Pero bueno, ahí, fenomenal, ¿no? Los dos. Sobre el terreno de juego, fenomenal los dos.
Se habla sobre todo de interés del Arsenal, parece que está pujando fuerte. Hombre, el equipo de Arteta.
Yo solo entendería a Nico.
El Bayern, lo que pasa es que el Bayern tiene que ver primero qué hace con Gnabry, con Coman.
A ver, que pase lo que pase. Eso cada uno sabe, tiene lo que tiene que hacer y tal. Pero a mí me sorprendería, y te voy a decir una cosa, yo creo que al aficionado del Atlético en general le dolería que se fuese a un club perfil Arsenal. Te puedes ir al Madrid, te puedes ir al Barça, te puedes ir al Liverpool si está primero en la Premier, al Manchester United, incluso te puedes ir al Bayern de Múnich. No sé yo si algún italiano de los grandes está al Bayern, que yo creo que no, pero irte a un perfil de Arsenal, ojo, un gran club, y yo si fuese de Londres, sería del Arsenal.
Eso están en cuartos de final, que se van a medir al Real Madrid de la Champions, y segundos en la Premier.
Pero no es el perfil de gran de los grandes que dominan Europa. Entonces yo creo que para irse al Arsenal, yo creo que mejor se quede en el Atleti.
Y respecto a Unai Simón, porque aquí se ha abierto el debate, ya te imaginas, el hecho de que Markel dice que tu mejor portero, bueno, a ver, relacionado con todos los jugadores, pero ahora hablábamos de la portería, tiene que jugar los partidos más importantes y el resto pues se lo puedes dejar, en este caso, a Julen, ¿no? Sin embargo, Josu es de la opinión de que hay que, pues, que este reparto que hace Valverde es correcto. Y es más, llega a decir Josu que le pone más nervioso Unai Simón que Julen.
Bueno, vamos a ver.
Resuélveme esto.
Yo soy un poco en todos los lados.
Si eres capaz, ¿eh?
Yo creo que Unai Simón es el mejor portero. Y lo corroboran el trato que le tienen todos los entrenadores, ¿no? Que sea titular en la selección española, que es la mejor selección que hay ahora, no es baladí, además es con protagonismo y tal. Y bueno, yo le esperaba jugando la Europa League. En todo caso, es muy delicado el tema de los porteros. Y Valverde en su día decidió que los torneos de Copa, no solo la Copa, sino los torneos de Copa, por lo que parece, los va a jugar Julen. Y hagan uno con él. No le daría más vueltas. Para mí Simón es mejor. Para mí Julen es bueno, aunque a mí me gusta más Simón que Julen. Eso yo también te lo digo. Pero la decisión es de Valverde. Y yo me parece que le está saliendo bien y no haría debate de eso porque me parece innecesario. Son dos grandes porteros que los dos dan la cara, los dos dan puntos y los dos pueden dan competiciones, creo. Simón ha dado alguna competición, yo creo que dio la Supercopa aquella, fue él. La Supercopa de... O sea que...
Sí, y luego está, claro, la Champions del año que viene, ¿no?
En todo caso, también te diría. Igual el portero más brillante en Liga de lo que va de temporada ha sido Padilla. Porque hizo 5 partidos maravillosos.
Aquí, bueno, es igual, es mucha cosa.
Sacamos otro nombre a debate.
No,
a la pizarra.
No lo metería en el debate, creo que está bien cedido y tal. Pero
estuvo muy bien. Eso
el portero más brillante de la temporada, porque Simón ha tenido lo suyo.
México no le está yendo nada bien.
Y Julen ha tenido lo suyo. No, pero digo en el Atleti.
Sí.
En el Atleti nos ha dejado en 5 partidos que no se han sido completos.
Sí, hizo
5 paradas para la memoria.
Sí.
5 paradas que este año no han dejado Julen y Simón aún haciendo buena temporada.
Os dais cuenta cómo es Ramón. Hablábamos aquí de otro matiz.
Hablando de porteros, también dicen, hay gente que dice que a Unai Simón el Atleti le sirve para ponerse en forma para jugar la selección, porque fue a la Eurocopa lesionado, justo acaba la Eurocopa, se opera, se recupera, empieza a jugar y otra vez está en forma para jugar con la selección. O sea que hay debate para todos los gustos.
A mí es, el que defiende esa idea me parece una maledicencia.
Bueno, hay gente, digo, como todos los comentarios que hay por ahí,
sí, pero bueno,
y si está lesionado, ¿para qué va la selección española?
Sí. También hay gente que dice la tierra es plana.
Hombre, yo creo que está claro que también, para mí también. Simón se equivocó mucho. Y bueno, Simón, el club y la selección, no sé quién tomó esa decisión, pero para mí se equivocaron jugando la Eurocopa y operándose en verano y después perdiéndose 3 meses de liga. Es que esos...
No, 3 meses iba a perder. ¿Se operase antes o después?
Sí, pero se los perdí en verano.
La cuestión es eso, es el plazo, ¿verdad? El momento en el que
se
tú te recuperas.
A la vuelta de la Eurocopa. Claro, no espero 2 meses.
En agosto.
Dos meses.
Claro, pero si se llega a operar en junio...
Ya, pero bueno,
él para septiembre está ya con el
grupo. Creo que todo
eso también le sentó mal a mucha gente que
mirándolo
egoístamente por parte de él, de Simón, de decir, aunque esté lesionado, no esté, voy ahí con la selección para que no se me cierre ese camino. Y luego encima lo culminaron quedando campeones. Que eso ya fue totum revolutum.
Todo jugador quiere jugar un gran torneo,
claro.
Arriesgue lo que tenga que arriesgar. Si no es algo ya que le pueda dejar.
Vamos con algunos mensajes.
A mí me parece bien lo que hizo.
¿Qué nos dicen los oyentes? Dice, os quiero recordar que Simón hizo el penalti del empate a 3. Fue una salida fuera de tono. Es penalti, claro, sobre Xavi Simons.
Pero es obligado.
Y ahí ya...
solo. ¿Cómo que...? No sé. A mí me parece que ese penalti lo tiene que hacer. Bueno, si no lo haces un gol clarísimo.
Tiene que intentar evitar que le metan gol. Lo único que eso le conllevó, hacer penalti.
Claro, no había otra manera. Yo creo que no había otra manera.
Te voy a decir para mí el árbitro estuvo de...
Muy bueno ese árbitro.
Que fue el del Atlético de Roma. El amigo Turpén.
Creo que alguna vez ya hemos hablado. Para mí es de lo mejor.
Sí.
De lo mejor que hay hoy en día.
Parece un robo del hombre.
No, el tío no se pone nervioso ni aunque esté
no tiene emociones.
Meteoritos.
Y tiene claro, pito yo y lo que pita se vuelve loco. Lo que pita, pita. Y de hecho el VAR no le ha sido ninguna decisión.
A ver, dice...
Yo después de la roja a Hummels, yo soy desárbitro.
Hombre, ya se puede equivocar que le defenderemos.
Unai Simón, ¿qué más tiene que demostrar a Valverde? Aupa Athletic. El domingo por Osasuna y a seguir tranquilos. Dice otro, como siempre, para Athletic: temo que Nico y Unai se marchen en verano. Nos lo había dicho otro oyente y este también está por ese camino, ¿no? Dice: novias no les van a faltar. Y añade que el domingo 3-0 a Osasuna y a seguir sumando.
Unai Simón, dices. Que quiere que se va a ir Unai Simón.
Y Nico, no, habla de los dos.
Ya.
Y otro oyente,
hombre,
también ha hecho referencia a esto.
Todos sí. Tenemos ese temor. No sospecha, pero sí temor. Pero el de Unai Simón yo no tengo ni idea.
Yo Unai tampoco, más que nada porque tampoco veo ninguna portería vacante en Europa, como ningún equipo grande que necesite un portero.
Hombre, yo no, y además han añadido con Unai, ya sabéis, mientras el Athletic quiera tenerle, él aquí
por
sigue.
Eso te digo,
por eso, ya no sé,
yo
si mil
no
o cinco mil
veces. Cualquier club le ficharía, cualquiera.
A ver, dice,
y
dato curioso.
Titular.
Dato curioso, que tanto en Primera División como en la Liga F, los mismos cuatro equipos y en ese orden. Barça, Madrid, Atlético y Atlético.
La Liga Femenina también.
Eso es.
Ah, no sé.
Dice, el domingo que
no
se
la sigo mucho.
El domingo que se prepare Osasuna, un 3-0 y para casa. Luego os voy a
como
pedir
la
bolilla,
Copa, ¿no?
Por cierto. Luego la bolilla. Ya, sí, pues que no sea así. Iñaki desde Logroño. Dice, buenas, ¿cómo evoluciona Sancet? Pues también íbamos a hablar de este asunto porque están en el dique seco Sancet, Vivian y Paredes. Hoy, después del fin de semana largo, ¿no?, que han tenido libre los no internacionales, hoy han vuelto a Lezama. Sancet y Paredes han tocado balón. Y el caso de Vivian ha corrido, pero ni tan siquiera con botas, ¿eh? Con zapatillas ahí, pues eso, dándose un paseíto por Lezama y poniéndose a tono. Hombre, que sabemos, Josu, que el concurso de Sánchez es fundamental. También, los añadidos.
Para mí es más
Paredes
fundamental
Vivian.
De Vivian.
Sí, pero.
Para
yo,
mí.
Tú, a ti te. O sea, tú le pones el cartel de más imprescindible a Vivian que a Sánchez.
Para mí. De los tres que están ahora lesionados, para mí más imprescindible, Vivian. Porque atrás.
Lo que nos dice aquí el oyente, lo pregunta, es cómo evoluciona Sancet.
Parece
que podría llegar tanto Sancet como Paredes al domingo y Vivian, yo creo que todavía vamos a tener que esperar un poquito.
Es que el atrasar el partido yo creo que en parte le beneficia un poco al Atleti.
Claro, es lo
ganas,
que hemos dicho.
Ganas dos días a ver si alguno de ellos puede entrar en convocatoria.
Más Nico y Unai Simón. Que
pero es que ya lo de Sancet es el cuento de la lechera, ¿eh?
Yo creo que van a estar los tres.
¿Tú, para este domingo los tres? Yo Vivian creo que no.
Sí,
a mí me da que no.
Pero además, teniendo en cuenta lo que viene después, ¿no? Villarreal, Rangers,
no es que os digo una cosa.
La pena forzar a ninguno de los tres.
Osasuna el día 30 de marzo. Y abril tenemos. Tenemos que visitar al Villarreal, que está ahí pisándonos los talones. Luego, Glasgow, esa ida de los cuartos de final de la Europa League. Aquí contra Rayo y contra Glasgow Rangers. Se resuelve el día 17, Jueves Santo, esa eliminatoria. Visitamos al Real Madrid ese domingo 20. Y luego recibimos a Las Palmas. Así que un mes de abril con seis partidos y partidos entre ellos la eliminatoria. Y luego recuerdo que las semifinales de la Europa League 1 y 8 de mayo.
Pero
sí,
bueno,
llegamos. Bueno, se van a jugar seguro esas fechas.
Ese es el calendario,
no sé si con el Atlético no.
Es el calendario habitual de un equipo que está metido en Europa.
Claro.
Yo no le daría más.
No, pero es lo que dice Marcos.
Sí, pero por eso mismo.
Y por eso no hay que forzar.
No veo necesidad de que Paredes, Vivian o Sancet jueguen.
Pero necesidad
creo,
de,
creo que ha pasado tiempo suficiente y tiene una semana muy larga para recuperarse. Que luego además el Villarreal sería al domingo siguiente.
El día
6. O sea,
6,
ahora mismo las dos próximas semanas el Atlético no tiene. Esta y la siguiente, la
son limpias,
no tiene partidos
eso es.
Por medio, o sea que no. En todo caso, no creo que vaya a arriesgar Valverde.
No.
Si tiene a Paredes o incluso con el con Unai Núñez, que yo creo que es el jugador. Eso, ha salido muy fortalecido de esta oportunidad que le ha dado el calendario y que le ha dado Valverde, ¿no?
Sí.
O sea, ha apostado por él y yo creo que ha salido.
No había otro.
Ha salido. Bueno, pero ha salido bien.
Bueno, sí.
Pero en otras ocasiones salió peor. Yo creo que va madurando mucho y a mí personalmente me parece muy buen central.
Hombre, ha rendido muy bien, pero tampoco creo que le haya terminado de convencer a Valverde para partir como titular por delante de Gerayo de Paredes.
No,
¿eh?
Eso ya te digo yo que no. Otra cosa es por necesidad.
Que, pero que no hay que arriesgar porque con Gerayo Núñez no están mal las cosas.
Es,
y luego, pues igual van convocados Paredes y Vivian, igual, pues bueno, eso puede ser. O sea, pero vamos, y una cosa. Valverde le tiene mucha confianza y mucha fe a Unai Núñez. No.
Sí, por eso le manda un pavigo, ¿no?
No le mandó él, ¿eh?
No.
De hecho, en una rueda de prensa medio se lo reprochó, creo yo. Le dijo, bueno, aquí algunos han decidido marcharse, tal, porque lo tenía hecho ya Unai Núñez, ya había dado ese paso, llegó Valverde y ya estaba el paso dado.
Para mí,
y Valverde hasta medio. No te voy a decir que se molestó, porque se molestó.
A ver, Ramón, en las oraciones de Valverde, Núñez no es que haya estado asiduamente. Ni en las oraciones ni en la pizarra.
Pero
¿qué es lo que cuenta?
A ver, lo que sí te digo, y esto no es opinión, es que le tiene fe. Otra cosa que le tenga de cuarto central, estén pitando todos los centrales mucho y ya está.
Pero a ver, Ramón, no creo que él... ¿pero cuándo ha jugado Unai esta temporada? ¿Cuando no ha tenido más remedio?
Cuando no ha habido más.
Porque... Pero ahora sí. Es más, había hasta dudas de si iba a contar... Es más, había dudas de si iba a contar con Prados o con Vesga, si os acordáis.
Es el cuarto central titular.
No, esas dudas
es,
no eran...
Es el cuarto.
Central es titular.
Pero esas dudas no las tenía Valverde, las tenía el entorno. Pero, Valverde no tenía dudas de que iba a jugar. Y de hecho lo dejó claro en una sala de prensa.
Pero que es el cuarto central tampoco hay duda, Ramón.
Eso sin ninguna duda.
Yo creo
pero que le tiene fe para ese rol, para el de cuarto
central.
Yo
creo entender que el que estuvo removiendo las aguas de que se quería marchar era Núñez.
Sí.
Porque no jugaba, no iba a convocar.
Exactamente.
Y te vas. O sea,
pero,
eso es que estás
pero cuando está...
renegando del Atleti.
No,
y te
no.
vas al Celta. No, el Atleti lo que no puede tener es un jugador cedido del Celta.
Eso no es así.
Yo no lo entiendo.
No. Núñez quería marcharse porque no contaba.
Claro.
Pero ¿por qué no contaba?
Y ahora, vienes para no contar.
Mira, joder, me dejáis hablar.
¿Pero por qué no?
Y en ese interín llegó Valverde. Ya estaba todo hecho. Y Valverde en una sala de prensa dijo: bueno, aquí algunos han decidido marcharse, pero el otro día, o sea, como diciendo, yo hubiese contado con él si se hubiese quedado. Contar con él no es ponerle titular todos los partidos, es tenerle como uno más de la plantilla y jugar cuando le toque jugar. Y el otro día, cuando tuvo que jugar Núñez, en la rueda de prensa previa, no dio ningún lugar a duda, iba a jugar Núñez seguro. O sea, no iba a jugar ni Lecue, ni Yuri, ni tal, ni iba a Prado, ni Vega, ni nada. Iba a jugar Núñez. Y además lo dijo él.
¿Dónde está el chaval? Imagínate, si te pone por delante a Prado o a Vega.
No, pero que te quiero decir... A ver, con el mal interpretes. Te digo que lo que dijo Valverde es eso. Y disipó todas las dudas. Con lo cual yo creo que algo de confianza le tiene. Porque si te adelanta que va a jugar él y no otro... ¿Es el cuarto central? Sí. En ese rol confía Valverde en él.
Bueno,
y yo creo que incluso... si tiene que jugar partidos, que no hay ningún problema. Que le tiene consideración como central.
Markel.
No sé, yo un poco lo que he comentado, me parece un buen cuarto central, pero hasta ahí no le veo más cabida en el Athletic, en una rotación de tres centrales tampoco. A mí no es un central que me genere mucha confianza. Y eso sí, estoy muy de acuerdo en que ha dejado muy buenas sensaciones en estos partidos que se ha visto obligado a jugar, porque no era nada fácil con la poca continuidad que estaba teniendo jugar como jugó contra la Roma. Así que yo creo que es de agradecerle su labor, ¿no?, en estos partidos que ha disputado, pero no le veo hoy en día teniendo hueco como tercer central ni como segundo central en el Atlético.
No, ahora mismo es el cuarto central y ahí se queda.
Eso
y
es.
Además, hasta tuvo cierta fortuna en el partido de vuelta, porque la expulsión de Hummels le facilitó
muchísimo.
Mucho a todo el entramado defensivo, especialmente para mí, a los centrales.
Bueno, 2:33, hacemos una primera pausa en La Gabarra.
Bizkaiko merkataritza oso pro, beste pro bat gehiago, eta beste bat gehiago. Mugimendu geldi ezina da, berritzen duten profesionalak, egokitzen direnak, beti hurbil daudenak, zuri egunero, onena emateko berrasmatzen diren saltokiak. Bizkaiko merkataritza oso pro, Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat.
En Vulcanizados José cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
Educar es transformar la sociedad desde la base. Y en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramarí, te acompañamos para convertir tu vocación en tu profesión. Elige entre el grado en Educación Infantil, el grado en Educación Primaria o nuestro doble grado. Matrículate en segunda convocatoria en BAM.eus.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿a dónde irías? Restaurante La Arroz. Los mayores expertos en arroces de Bilbao en un lugar privilegiado, al lado del Guggenheim. De lunes a viernes menú por 18 euros, donde el arroz siempre es una opción. En Uribitarte 24, cocina mediterránea sana y equilibrada.
3 menos 25, seguimos aquí en La Gabarra con la compañía de Josu Zurunzaga, Ramón Orosa de la Agencia EFE y Markel Francia. Y también los oyentes. ¿Quién ha hablado? ¿Quién estaba hablando? Josu, eras tú.
Pues era Ramón. Estábamos hablando todo.
Seguíamos con Núñez,
con la tertulia, ¿no?
Estábamos cerrando el asunto de los centros.
Vamos también con algún mensaje más, que antes nos habíamos quedado con uno que nos hablaba de cómo estaba Sancet, ¿no? Dice aquí los pesebreros de San Sebastián que hablen de los amaños de su sede mundialista en vez de árbitros que dicen que nos van a ayudar, porque lo dicen ellos. Bueno, el tema, ¿no? Ahora hay un lío ahí.
Esa es tremenda,
¿eh? Balaídos, Anoeta, que parece que se acusa desde Galicia que se rebajó a propósito, ¿no? Un poco hay un cambalache para rebajar la puntuación de Balaídos y subirla de Anoeta para que sea sede del Mundial 2030. Y bueno,
pues ¿y eso quién lo hizo?
Hay lío por ahí.
¿Eso quién lo hizo?
La Federación.
La Federación, me parece.
Claro.
¿Pero quién de la Federación? Porque también estaba el actual presidente.
Claro, no, pero el actual presidente. Además, el actual presidente estaba con Rubiales.
Sí, no, pero como sí, presidente. Pero ¿quién hizo? Pero es que ese, además. Yo creo que no es de Vigo él o de cerca
no,
de Vigo.
No, él es de Coruña.
Es de Coruña él, seguro.
Y, sí. Y seguidor del Deportivo La Coruña. Por eso el alcalde de Vigo le
bueno,
mete.
Bueno, es del Madrid.
Bueno,
es lo que confesó él.
El alcalde de Vigo, que creo que es socialista,
sí, a ver,
le tira palos porque encima, él defiende al Celta. El alcalde normal, ¿no?
Bueno, pues
sí, pero yo creía que él era de, si era de Pontevedra por ahí.
Bueno, dice aquí, demasiados minutos para Nico, aunque lo hizo bastante bien, salvo el mano a mano. Unai, muy bien. Ahora por Osasuna. A mí me parece bien que se le den minutos a Julen, pero creo que Unai debería jugar los más importantes y no lo hace. Me parece una pasada, lo dice así. Otro comenta que Julen juegue con el Athletic y Unai Simón con la colorada y todos contentos. Añade, sobre todo yo. A ver, otro dice, no, hombre, a Nico le costó coger su nivel, pero lleva ya varios partidos que está siendo el mejor.
Está tremendo, Nico está tremendo.
Muy bien, muy bien. Dice otro, Simón tendría que jugar en Europa. ¿Os imagináis que Iñaki o Sancet no jugaran en Europa? Es increíble, yo soy Simón y me iría. Porque si no puedo jugar en Europa, entonces, y además lo que decíamos, el añadido de que el próximo año, si nada se tuerce, jugaremos a la Champions.
Pero vamos a ver, lo importante son los resultados. En Europa, ¿cuáles son los resultados? En la Copa el año pasado, ¿cuáles fueron los resultados?
Sí que sí, pero aquí cada uno tiene su opinión.
No,
uno dice aquí,
cada uno puede jugar lo que quiera, pero no sé.
Con el Athletic, Nico rota para que no se nos lesione. Y con la floja, dice así, juega hasta el último minuto. Ahora a descansar con el Athletic, qué vergüenza. Está indignado. Dice otro, totalmente de acuerdo. El mejor siempre tiene que jugar los partidos fundamentales. Creo que esto va por ti, Markel, ¿no? No digo que tú seas el mejor, oye, o sí, no lo sé. Pero digo que hablabas de la portería, ¿no? Cómo
sí,
tiene que
es.
Resolverse esto.
Oye, Louzán, el presidente de la Federación, es de Pontevedra.
De Pontevedra, vale. Pontevedra. Muy bien. Dice, qué bien que Unai vaya
cogiendo... Que eso está al lado de Vigo, no sé si para que la gente...
Bueno, pasa que es más importante Vigo que Pontevedra.
Sí, qué sí, bien, gracia, la más importante y el otro la capital.
Qué bien que Unai vaya cogiendo su mejor nivel. Me alegro por el Athletic y sobre todo por él. Dice aquí otro, la UEFA a recaudar. Bueno, por lo que decíamos antes, ¿no? Esos 34.000 de multa. Otro dice, por no perder a Julen, a ver si perdemos al nombrado segundo mejor portero del mundo. Todos los equipos top tienen dos buenos porteros, pero tienes que elegir. La multa por lo que pasó fuera del campo la tendría que pagar el responsable del dispositivo de la Archanza, que fue un desastre. Otro dice, Unai Simón es el portero titular de la selección española y está considerado por todo el mundo del fútbol como uno de los mejores porteros de Europa. Julen es un muy buen portero y el portero suplente, y pone suplente con mayúsculas, del Athletic. Espero que le quede claro, quedar claro a todo el mundo, incluidos los participantes de la tertulia. Bueno, pues lo he leído ahí tal cual, aunque ahí había un pequeño error. Pues una vergüenza, porque por esa regla de tres, el próximo partido del Real Madrid de Champions, me voy a la Castellana, lanzo unas bengalas y que le sancionen, ¿y qué pasaría? Pero bueno, esto pasa también dentro del campo, ¿no? Cuando se sanciona a un club por algo que ha ocurrido dentro, ¿no? Ahora con todo este tema del racismo y demás, también lo puede hacer un visitante, ¿no? Y dice, oye, mira, aquí lo vamos a conseguir cerrar esto. No es tan sencillo. Y es este tipo de sanciones económicas no solucionan nada. Si las pagaran los que la liaron, sí. Supongo que la Roma, con su elegancia y ética, pagarán a escote la multa, ¿no? Deja ahí el mensaje. Otro dice, la explanada de San Mamés estaba perimetrada y las sanciones dentro del perímetro. Menos mal que no nos prohíben viajar. Otro dice, para mí personalmente me da más seguridad Julen que Unai. Y si se le da más partidos, eso de que Unai es mejor que Agirrezabala ya se vería. Ese Íñigo de Romo que añade esa multa lo tenía que pagar otro estamento. Y en este caso, no el Athletic. Y bueno, por ejemplo, vamos con otro de momento en esta tanda. Dice, después de todo lo que ha pasado este verano, si Nico se va al Barcelona, es alta traición. Bueno, pueden seguir opinando. Hay aquí una barbaridad de mensajes. En el 688-89-36-35, el viernes sorteamos esos dos tickets para estar en el Atlético Osasuna y también otra comida para dos en la cafetería La Fábula. Por cierto, Osasuna, pensábamos que hoy lunes nos iba a quedar cerquita, ¿no? El viernes, pero va a ser el domingo. A ver, Markel, un partido en el que vamos a seguir aspirando, bueno, digo la cuarta posición o más allá incluso, ¿por qué no? Mirar más arriba, pero sobre todo alejarse del quinto, más allá de que esa quinta plaza parece casi segura, ¿no?
Sí, yo creo que es un partido que el Athletic debe ganar, más que nada para seguir un poquito afianzado, ¿no?, en esa cuarta posición, porque el Villarreal aprieta, tiene un partido menos contra el Español que previsiblemente vencerá, y sin olvidarnos de que el siguiente partido viajamos a Castellón para enfrentarnos al Villarreal. Entonces, por eso mismo yo creo que es muy importante viajar con victoria, porque en caso de caer derrotados ante el Villarreal mantenemos ese pequeño colchón. Entonces yo creo que es un partido previsiblemente en el que el Athletic debe ser superior y debe ganar, teniendo en cuenta que venimos del parón, que venimos hablando de que ese atraso del partido nos beneficia, y de que Osasuna además está en un muy mal momento de la temporada, porque no es ni mucho menos el Osasuna que nos eliminó de Copa, y yo creo que es un bastante mal Osasuna con muchísimas dudas, con sus mejores jugadores. Creo que Boyomo llega también bastante justo por esa convocatoria con su país.
Budimir ha estado
con Croacia.
Juegan el jueves en Barcelona.
Por eso.
Nosotros ya le aconsejábamos el otro día a Vicente Moreno que divide la plantilla en dos, los más flojitos que vayan a, o sea, los más fuertes, mejor dicho, que vayan a Barcelona y el resto que venga aquí, ¿no? Pero es verdad lo que dices, ¿no? Respecto a Osasuna, lleva una racha malísima, porque en los últimos, pues es que tengo que contar, porque solo ha ganado a la Real Sociedad 2-1, pero después de eso solo ha tenido dos empates. Y no, son tres empates y dos derrotas, pero antes de ganar a la Real venía también de una racha muy mala con cuatro empates y tres derrotas. O sea, es que lleva una... Os digo una cosa, desde el 2 de noviembre, que ganó 1-0 al Valladolid, solo lo ha ganado a la Real. El resto, y son unas cuantas jornadas, solo ha conseguido algún empate. Está en un mal momento, Ramón.
Bueno, ese da todo un poco de miedo también, ¿eh?
Y para mí lo peor es que ha trascendido ya que no va a seguir Vicente Moreno y que el entrenador va a ser Íñigo Pérez. Con lo cual, en un equipo que está teniendo malos resultados, que no están yendo bien las cosas, que se sepa que el entrenador no sigue y quién es el que va a venir, no sé, yo tú en eso controlarás más el tema de entrenadores, pero
no,
yo
no,
creo
lo
que...
Lo he leído, pero no me creo nada.
Eso es devastador. Yo me lo
creo. Íñigo Pérez le comentó el otro día, ¿eh? Y él no...
Rumores.
Íñigo Pérez no dijo... Bueno, no sé qué vaya a adelantar ahora.
Hombre,
pero
a Íñigo le están situando... A Íñigo le están situando en varios banquillos para el año que viene.
Eso es.
Pero si es que si el Rayo entra en Europa...
Claro,
es que si el Rayo entra en Europa, Íñigo Pérez se va a ir
del
Rayo.
¿Se ha puesto un euro a que el entrenador del año que viene de Osasuna va a ser Íñigo?
Puede ser, puede ser.
Yo también he leído que le vinculan con el Sevilla también.
Bien. Pero que esas cosas
que son
se acaben plasmando o no. Porque si hay algo creíble, es que Íñigo Pérez pueda entrenar a Osasuna, porque es navarro y salió de ahí.
Como puede ser, en ese momento puede ser del Atleti. Está claro que Vicente Moreno no va a continuar.
No,
desde
el pasado
verano, incluso cuando solo se le firmó un año, yo creo que hasta los propios directivos de Osasuna sabían que era una temporada de transición, de buscar otro entrenador, y que tiene altas probabilidades de que sea Íñigo Pérez.
Pues eso, 12 puntos en los últimos 45.
Es que no ayuda en esa situación eso, saber que no va a seguir el entrenador.
Eso es verdad.
Y tampoco están descendidos ni cosas así. O sea, no, podrían haber esperado un poquito.
Tienen un margen de 6 puntos, me parece. Todavía,
ya, pero es que la racha les está llevando muy abajo.
Se puede meter en lío, ¿no?
Están decimocuartos, 33 puntos, y el descenso con 27 lo marca el Leganés.
Pero que quede claro ya, que haya quedado claro hace varias semanas que no va a seguir, o que haya rumores sobre ese tema, y si hay rumores, algo habrá, otra cosa es que se plasme o no, pues no sé. A mí me parece un poco sorprendente. Y más en un club con la estabilidad y con la seriedad que, bueno, con la estabilidad que tiene Osasuna.
Josu, el partido ante Osasuna del domingo.
Pues yo creo que va a ser un partido complicado. A pesar de que vayan a jugar el jueves, estos partidos le motivan a los Osasuna. Últimamente los antecedentes contra ellos en Samamés son bastante nefastos para nuestros intereses. Y el Atleti no puede dejar escapar puntos de Samamés de aquí al final, porque es más factible que tú ganes en Samamés que no de visitante. Y más viendo que la próxima salida es a Castellón frente al Villarreal, y que el Villarreal tiene un partido menos jugado contra el Español. Entonces, para mí es imprescindible sacar todos los puntos de casa, se llame Osasuna, se llame Las Palmas, se llame a la vez, hay que sacarlos. ¿Partido complicado? Pues sí, si nos ponemos a pensar de que ellos van a jugar el jueves, bueno, pues sí, el tema cansancio. Además, ellos el domingo es a las 6:30, ¿no?
A las 6:30, eso es.
Ellos no pueden echar mano tampoco de su filial, o sí pueden echar mano, porque su filial juega el domingo a las 3:30 contra el Sestao River, en Tajonar. Entonces, ahí no puede haber que a veces juegas el sábado, puedes llevar jugadores el domingo.
No, en este caso.
En este caso, los que vayan a jugar contra el River en Tajonar, esos no pueden estar aquí en San Juan. Entonces ahí tienen que hacer un poquito encaje de bolillos, pues para hacer dos partidos competitivos. Claro, ellos igual piensan, dicen, a ver, ¿contra quién lo tenemos más factible? ¿Contra el Barça o contra el Atleti? Claro, el ir al campo del Barcelona, ya saben que por lo criminal o por lo civil, ya, allí les van a pintar la raya al medio. O sea que...
Uy, eso de pintar...
Sí, sí.
¿Ha tenido pasado con Nico Uli?
No, yo no he hecho la cara, yo he hecho la raya al medio.
Ya.
Y el Villarreal, que sepáis que juega el domingo a las 2 en Getafe.
Sí, pero bueno, yo creo que las cuentas que tiene que hacer el Atleti para saber claramente la importancia del partido de Osasuna es que nos podemos ver dentro de dos jornadas a 2 puntos del Villarreal. Ahora son 8, muchos. Está de cine, está muy bien. Pero dentro de 2 jornadas, si gana, como has comentado, si gana el partido aplazado que tiene el Villarreal, que
se juega,
que tiene muchas opciones.
¿No?
Sí, por eso, en principio, tiene muchas opciones.
17, ¿no?
Y sí, si 27. Le gana el Atlético, pues se coloca a 2 y ya sería otra cosa. También es verdad. Que tanto Atlético Villarreal confían muchísimo, ¿no? Ven que la quinta plaza de Champions está muy, 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 muy adelantada.
Es importante quedar cuartos, ¿eh? Porque sí. Si el Madrid termina venciendo a la Real en esas semifinales de Copa, el cuarto de Liga va a la Supercopa de España. Sí. Entonces es importante quedar cuartos.
Más tema económico, porque no es lo mismo una plaza que otra.
Que sí.
Y luego os voy a poner otro nombre encima de la mesa, ¿eh? El Betis, que viene como un tiro, ¿eh? Está a 8, bien, lo que queráis.
Está 8,
y tiene un Betis Sevilla este domingo.
Pero está a 8 después de, no sé si son 6 victorias. 12 no va a conseguir.
Por eso digo, pero que, precaución.
Y que el Betis tiene conferencia de por medio. El Betis tiene la conferencia de por medio, partido cada 3 días.
Y tiene un equipazo.
Bueno, el 11 que esperáis para el domingo, Unai Simón. Aquí ya no hay debate. El partido de Liga, por tanto, es el de Murguía, el que se pone bajo palos. Y Vivian, yo no cuento. Tú, Ramón, creo que decías que sí le esperas para este domingo. No
yo
sé
le
si
espero,
para la lista.
Espero a los 3 convocables.
Vale.
Otra cosa es lo que decía Valverde.
Geray, y claro, es que Paredes también está ahí un poquito entre algodones. Oye, hombre, Núñez lo ha hecho bien, pues podemos apostar por un Geray Núñez, ¿no? Por ejemplo.
Yo, perfectamente.
Uh-huh. Sí.
Geray Núñez puede ser. Dependerá un poco cómo lleguen, pero.
Con De Marcos y Yuri, porque además es lo que decíamos. No, semana limpia.
Exacto, es luego para el Villarreal. La importancia de la semana limpia.
Ya sí lo veo, sí, sí.
De Marcos Yuri,
De Marcos
Galarreta,
Yuri, sí.
Con Joreguizar.
Yo Joreguizar tengo más dudas, ¿eh?
Ah, sí.
Juega el jueves con la sub-21. Después...
No, juega mañana.
Mañana.
Es mañana en Alemania.
Mañana.
Partido amistoso.
Pero luego también, teniendo en cuenta que disputamos Villarreal
está
y entramos
convocado.
Ya...
A ver si juega.
Sí. Pero bueno, acumula... el otro día juega media hora.
Ya. Pero sí es verdad que acumula muchos partidos.
Sí.
Pero bueno, yo creo que si no, dependiendo de lo que haya hecho tal, no sé.
Sí,
está claro
titular,
que ahora mismo la pareja titular es Galarreta Joreguizar.
Eso está claro.
Le ha pasado un poquito por la izquierda, por decirlo de alguna manera, y sin ánimo peyorativo, Joreguizar a Prados... Pero no porque Prado lo está haciendo mal, sino igual por perfil de jugador, que le gusta más a...
Es más por mérito de Jaureguiza.
Yo creo que más por mérito de Jaureguiza.
Y luego ya, bueno, la duda de Sancé, pero yo no espero que juegue de titular, así que los Williams, Berenguer...
Yo no espero ni que esté convocado.
El caso de Sancet.
Sí,
pues no, yo estoy igual no más contigo. Es que... Otra cosa es que.
Es que veo, no sé.
Vaya avanzando.
Yo sí le veo convocado y jugando minutos. Lo que no sé si desde el principio.
Igual para Villarreal.
En todo caso, yo creo que dará descanso a Nico Williams de principio.
Vale, entonces.
Porque lleva mucha tralla. Berenguer, además.
Iñaki.
Como...
Iñaki juega hoy.
Iñaki
bueno,
juega hoy.
Tiene partido hoy.
Iñaki,
ya veremos si juega o no.
Iñaki juega siempre.
Sí.
Si juega con gana, vino y al día siguiente juega contra el Barça.
No, o sea, ya vas con éxito. Colectivo e individual.
Iñaki juega siempre.
Yo creo que Nico también va a jugar, ¿eh?
Yo
no,
sí. Yo sí.
Nico...
No, no veo a Valverde. Teniendo en cuenta que Sancet no está, si no juega Nico.
Si hubiera
no,
sido viernes, no, si no todavía. No lo sé, pero domingo sí.
Pero le puede.
Yo creo que van a jugar los de siempre.
Sí, yo creo que Valverde va a pasar del palo de selecciones.
Y Berenguer. Sí, yo creo que los
te
dos
falta uno ahí
y
claro,
arriba,
falta uno.
Van arriba.
Y Gurú o Marván.
Bueno, digo las 3 medias puntas, por decirlo así. Y arriba, yo pongo antes ahora mismo a Marván que a Guruceta.
Muchísimo
por
antes,
el
sí.
tipo de. Además, el tipo de defensa que tiene Osasuna, que son cañeros, el Catena, no sé, Hernando este no se les haga, pero son jugadores fornidos, técnicamente no son nada del otro mundo, pero que sí te van a dar caña. Y Marván aguanta eso y más.
Vale.
Entonces, bueno, luego actúe Guruceta, pues lo veo perfecto, pero yo, de entrada, yo veo a Marván, claro, yo...
Yo apuesto por Unai Gómez de media punta y por Berenguer dando descanso a uno de los Williams, que creo que será Nico, porque a Iñaki me muevo con todas las ocasiones ha dado.
Pero
y
Valverde,
arriba sí veo también
Valverde confía mucho en Nico, no suele rotar con Nico,
Sí, a Nico sí, a Iñaki es al que no suele rotar.
No, pero Iñaki porque no,
y a Nico le
no
quita,
necesita.
Y a Iñaki no le quita.
No termino de ver que Nico...
Aquí dice uno, a recuperar a los lesionados e intentar que el mes de abril sea demasiado... que intentar que sea demasiado duro.
Claro, para que claro, se pase aquí en competición.
Va a ser partidos duros en el mes de abril.
Duro,
sí.
De aquí a final de temporada. Sí, o sea, sí, por ejemplo, sí. Mayo será más duro si tenemos la semifinal europea. Sí,
sí. Yo creo que se refiere mayo. A que nos veamos,
bueno, sí,
a que
se vea hemos entendido.
Jugando continuamente finales, y eso es porque va ganando finales. Porque tú juegas finales a medida que ganas finales.
Dice, sería impensable rotaciones de Carmelo, Iribar, Zubi, etcétera. Se va, ¿cómo? Se sube a la máquina del tiempo este oyente. No, con respecto a la portería, dice uno, sería impensable que hubiera rotaciones con Carmelo, Iribar, Zubi, que en aquel momento había un portero y era el que jugaba siempre.
Bueno, bueno,
es lo que quiere decir este oyente.
Con Zubi hubo debate. Le quitó el puesto a un Andoni Cedrún, que era el titular y lo estaba haciendo bien. Y llegó Javi Clemente y luego el tiempo le dio la razón y apostó por Zubi, que Zubi, las dos primeras temporadas en San Mamés, no se había ganado mucho el... la confianza de la afición, ya, o sea sí, que...
Es cierto. Dice aquí, si yo soy Unai, me voy a un club que me deje jugar la Champions, ¿eh? Que me deje. Mira, decir que aquí no le dejan, entonces eso, que él se marcharía.
Una vergüenza. Es muy del Atleti y antepone los intereses del Atleti a los suyos personales, que yo creo que a todos los entrenadores les gustaría tener ese tipo de jugadores.
Dice, una vergüenza la multa de la UEFA. Bueno, hay muchos aquí que están indignados con el tema este. Dice el presidente. Ah, mira, el presidente de Pontevedra, que además ya lo habíamos visto por ahí, ¿no? El presidente de la federación.
De no sé dónde. Es una localidad.
Sí,
de,
sí,
de
sí, el Ads nos lo dice. Pero si el follón que tenía de inhabilitación era porque era el presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra.
Ah, y espera, Pontevedra, y Belaz, efectivamente. Claro, y Belaz nos dice: por eso. El presidente es de Pontevedra, por eso
de
los
Rivadumia.
Jaleos. Por eso los jaleos con el Numancia. El lío que ha habido con ese partido.
Ah, bueno.
El Numancia de Aitor Calle.
Pero, sí. Pero lo que es sorprendente es que siendo de Pontevedra, de la provincia de Pontevedra, como es Vigo, hayan pasado esos líos con el campo del Celta de Vigo, pues con Balaídos.
Pues porque los de Vigo y los de Pontevedra capital se llevan a matar.
Ya, y los de Vigo y los de La Coruña también y tal, claro. Pero habrá que tener alguna visión de...
Es que no Vigo, sé. Vigo, la ciudad de Vigo, multiplica por cuatro la población Pontevedra.
No,
de Pontevedra
por cuatro
capital.
No, pero por más de dos sí.
A ver, dice aquí uno, lo del chico del Mallorca está hecho, ¿no? Y añade, porque para mí no cumple filosofía, que esto ya ha salido en su momento, lo de Robert Navarro, y hay gente que dice que no, que,
bueno, no cumple filosofía. Cumple. También aquí han jugado riojanos que tampoco cumplían filosofía y franceses metidos con calzador.
Mira, aquí
bueno.
Te dicen, esto es para ti, Ramón. Dice Orosa, con ese argumento seguiría jugando Iribar.
¿Con qué argumento?
Es que esto viene... A ver, leemos los mensajes, pues cuando aquí los vemos...
Hombre, yo creo que algo...
El tema de la portería... Y que seguiría jugando Iribar, pero que nos lo explique el oyente.
Pero yo no sé a qué argumento se refiere. Yo creo que he sido contundente y riguroso en todos ellos.
Bien. Dice, a Unai Simón le pega más la portería del Aracho del Real Madrid. Betis Athletic. Ah, sí. Ah, pues no sé. Él sabrá. Digo que...
No creo yo. No creo que Unai Simón le interese ir al Madrid, ni al Madrid le interese Unai Simón.
Sí,
teniendo esos gacetilleros que tienen por allí... Que le dan pal pelo.
Dice, no creo que Unai, además, con el portero que tiene también.
Dice, no creo que Unai se vaya en verano, pero Nico es posible. Y dice, bien, que pasen por caja y un beso. Nos quedamos con su hermano y seguro que de la cantera sube alguien. Bueno, hay que confiar. Hombre, Olabarrieta, que es el protegido de Josu.
Yo con Nico también, Josu? Le he visto mucho cambio de mentalidad a Nico durante esta temporada. Y las declaraciones son muy diferentes a las que hacía la temporada pasada. Yo tampoco ha tenido la temporada que es tuvo que, la temporada
pasada.
Pues ha
metido pasada. Un jardín con la selección.
Es cuidado. Que para mí Nico este año está peor que el año pasado.
Sí, eso sin duda.
Esperemos, sí, ha mejorado,
esperemos que haya subido, ahora que le hemos visto, que ha subido el nivel, que lo mantenga para el bien del Atleti de aquí a final de temporada.
Ah, Ramón,
pero Nico ha empezado muy bajo.
Tengo aquí la respuesta. El argumento de los resultados para el tema de la portería, que según ese argumento seguiría jugando Iribar, te dice.
Yo creo que no hay ningún argumento más poderoso en el mundo del fútbol y en el deporte en general que los resultados.
Ya.
Sí, los resultados tapan muchas carencias.
Mira, dan y quitan razones.
Otro, es un debate que da mucho.
Y luego además una cosa, son dos porteros que lo están haciendo muy bien.
Y me gustaría saber quién de los tertulianos dejaría al Chopo en el banquillo en una competición objetivo, como es la Europa League este año. Habláis mucho de Olabarrieta.
Eran otros tiempos,
Y poco de Varela. Josu, esa es tu ventanilla.
Bueno, yo creo que he dicho más de una vez que Varela me parece que es también un pedazo de jugador. Lo mismo que Olabarrieta.
¿Y por qué les ha quitado de la alineación durante muchos partidos?
Porque estará rotando también. Este rota menos que Pallares, Ramón.
¿No, no pagaron un partido malo en la Cesarre o contra el Baracaldo?
No, la Cesarre todavía no ha pasado.
No, o contra el Baracaldo en Lezama. El partido con el Baracaldo no pagaron.
En Lezama ganó el Baracaldo, no sé si...
Y sería... a raíz de no perdieron un poco el puesto.
No,
o la Barrieta, Varela, también, es que alguno
está,
más, ¿eh? Es
que está también en Dica Wuhan.
Sí, que sí.
También está en Dica Wuhan.
Sí, sí, sí,
hay,
sí.
Pero hay un perfil de jugadores pero muy parecidos.
La perla, entre comillas, el jugador del que se espera mucho, y no me extraña con la zurda que tiene, es Olabarrieta.
Sí, sí,
sí, sí, pero sí, Olabarrieta no ha dado pasos adelante desde que estuvo toda la pretemporada con el primer equipo.
Bueno, a ver, eso de estar con la pretemporada con el primer equipo, ha habido otros jugadores.
De todos modos, si no pasa nada, ¿eh? Que el aprendizaje es el aprendizaje, y a veces no se dan siete pasos seguidos, sino que se dan cinco para adelante y dos para atrás, y es mejor.
Es muy joven todavía, No deja de ser el 2005,
sí, sí,
¿eh?
El 2005, sí, sí, va a cumplir lo próximo que cumple, serán 20 años.
Mira, Josu, te confirmo...
20 años que viendo otros clubes ya...
Josu, te confirmo que ha llegado el mensaje que has mandado a WhatsApp.
¿Yo he mandado?
Sí, dice esto. Lo que está claro es que Josu tiene que estar en la gabarra por lo menos dos veces a la semana. Ampliación de cláusula y subida de sueldo para él. Ha sido tú,
bueno,
¿no?
Que hablen con mi representante.
Oye, pues eso, que están de acuerdo con que estés, mira, este oyente dice dos veces por semana. Mira, Olabarrieta ha estado lesionado, que es verdad también. Bueno, dice otro aquí.
Yo, a ver, a mí Olabarrieta es un jugador que le conozco desde su etapa juvenil B cadete y pues para mí me parece que tiene un perfil de jugador perfecto para Atleti. Otra cosa, claro, es que hay muchos jugadores en el Bilbao Atleti, en el juvenil A, en el juvenil B, que tienen perfil de Atleti dentro de unos años. Pasa que todos no van a llegar. Eso ya lo sabemos, que se van a quedar muchos por el camino, porque estamos llenándonos de una serie de jugadores de una edad muy, muy parecida, que unos se están cerrando el camino. Pasa con los porteros. Unai Simón
y Julen.
Padilla, que le hemos tenido que mandar a México. Goti. Ojo con Simón García, que está yendo también a la selección sub-17, que es otro pedazo de portero, de Corella. Hay muy buenos... Claro, es que son todos...
A mí me gustó mucho, cuando le vino a Llanas, que se estaba contra el Atlético, me gustó mucho Mikel Santos.
Mikel Santos que también.
Que me sorprendió lo bajito que era.
A mí eso...
Pero tremendo bajo palos, sí. Y con un golpeo de balón.
Eso es la
prodigioso.
Única pega.
Oye, pero otra
que
cosa,
le veo yo a Mikel Santos.
Fuera de la portería, porque además sí quería tratar este tema, que el otro día no tuvimos tiempo, y hoy además, con la presencia de Josu, esto es obligado, sí. Markel también, que controla ese fútbol de bronce, y tú también, Ramón, pues bueno. Queríamos hablar de ello, y luego ya damos continuidad a libre directo, ¿no? Porque claro, lo que pasa es que no encuentro aquí el mensaje. Hay tantísimos que es imposible recuperar uno que nos estaba hablando de los jugadores cedidos. Pero yo antes de hablar de ello, me estaba
diciendo... Buen debate, el de los cedidos.
No, y yo antes de eso, el tema del Baskonia, porque hemos hablado estas semanas de un equipo que está arrasando. Es verdad que viene de empatar a uno con el Santurtzi, pero tenía también unas cuantas bajas, ¿no? El equipo Basauritarra, los de Bicho Riopis. Y es que tiene arriba, pues, auténtica dinamita, ¿no? Jugadores que, bueno, pues, la lógica o la naturaleza, ¿no?, de este club nos indica, Josu, que van a acabar arriba. Que ojalá sea,
bueno,
el caso, claro. Falta
todavía. Tienen perfil de goleadores. El siguiente paso que tendrían
que
dar
es... Hablamos de Marcos Goñi, de
sí.
Peciña y de Vizcay,
sí, sí,
por ejemplo.
Sí, sí, sí.
¿No?
A mí
me ha llegado...
Y Peciña...
Me ha llegado el nombre de... ¿Cómo es? Beñat García,
sí. Que el otro día jugó con el Vivaletti, pero ayer le bajaron otra vez al Baskonia,
sí,
para jugar contra...
Por edad y tal, pero que como que debe venir muy bueno, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
como,
sí.
Con muchas posibilidades, que crea muchas expectativas.
Del 2007, encima, segundo
y tenemos por ahí otro que ha creado un cisma con el Villarreal, que es Igor Oyón.
Oyón, claro.
Pero sí, Igor Oyón, hay gente que dice, joder, pues si no está jugando mucho. Hay que recordar a la gente que Igor Oyón es del 2008. El año pasado era cadete, y ya jugaba con el juvenil y en la selección. A la selección española le llaman siempre. Y con el Vivaletti apenas actúa.
Hay que darle
tiempo, es del 2008. Poquito a poquito, claro, y estamos hablando de goleadores, pero que no nos olvidemos que en el juvenil de División de Honor hay un chico que se llama Manes Lozano, que es el máximo goleador de la categoría de División de Honor. Lleva 20 goles. O sea que ahí viene otro goleador y otro navarro.
Ya,
Porque Goñi es navarro, Vizcay es navarro. El único vizcaíno que hay es Peciña. O sea que
ya.
Nos hemos traído todos... Así está Osasuna, Ramón. Nos hemos traído todos los goleadores.
No, a mí me gustaría saber, porque es una obviedad. A mí me gusta saber por qué salen tantos jugadores buenos de Navarra y de Guipúzcoa y no salen tantos de Vizcaya. Porque te pones a mirar un poco...
Y no se quedan allí.
No sé. No se quedan allí porque, bueno, yo creo que...
Mira, me vino a la cabeza que en la defensa del juvenil B... La mayoría son navarros y guipuzcoanos.
Y guipuzcoanos.
Los que están ahí. Son chavalitos que el año pasado eran cadetes. Y bueno, alguno ha llegado este año, otros ya llevan ya tiempo en el Atleti. Uh-huh. Pero es que lo que hablamos, la cantera, yo soy... que hay que tirar de cantera siempre.
El lateral izquierdo, Junilá, ¿no? Quintero.
Joder, Quintero,
yo,
que está en la selección.
Yo soy muy crítico con muchas opiniones y con algunas actuaciones de candidato en el club, porque yo creo que si hay algo que tenemos todo, que todo el mundo está obligado, es a confiar en Lezano,
claro,
en la cantera.
Claro, claro.
Y no vale decir, no, joder, que me dice, no, hay que fichar porque no hay. ¿Cómo que hay que fichar y porque no hay? Si solo puedes fichar
y
en
si
Lezano.
Muchas veces no hay es porque no se les da oportunidad.
Y además, tú te has preocupado de traer a los mejores jugadores de su edad.
Claro.
Los buenos están en la cantera de Lezama.
Claro.
Que luego hay alguno que no llegue, que otro por otro lado llegue, como ha pasado con Jauregui y tal. Perfecto.
Es que por el camino se van a quedar.
Hay que confiar en Lezama. Porque es lo que le da de comer al Atleti y lo que tiene ahora mismo el Atleti donde lo tiene.
Sí,
la labor
sí,
de captación de todos los que están ahora en el primer equipo, en su día parece que fue buena. Bueno, pues oye, pues hay que confiar en el Lezama.
Y ahí hay que seguir. Dejarse,
es que no hay otra. No hay otra.
De inventos raros.
Hay que fichar. ¿Y a qué vamos a fichar? Si la más que ha podido fichar el Atleti es a Gorosabel, que no es un jugador tampoco que, bueno, pues estaba en el Alavés bien.
Es
vale,
un parche.
Claro,
uno bueno, ahora se habla de Areso también, ya sabéis.
Uno que era uno más.
Areso que era tuyo y...
Bueno, pero, sí, que luego se marchó. Uno nos pregunta por Elijah Gif. Bueno, él dice, el que vino de las Islas no juega mucho, ¿no?
No juega, porque aparte ha estado mucho tiempo lesionado. Es un perfil Olabarrieta.
Pero estaba mejor este año, ¿no? Al principio estaba mejor que el año pasado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es un jugador un poco intermitente.
Yo es que el año pasado en el juvenil sí que le veían, le estaba costando mucho adaptarse, muchas individualidades.
Y ahora está ahí en el Baskonia, juega, no juega, está lesionado. No está teniendo regularidad.
Y luego hay que ver también a esos chavales de pronto, verse cómo se ven en todos los medios y tal. Mira Yaló. ¿Quién lo esperaba esto de Yaló?
Pues eso iba a decir. A mí lo que me duele es el dinero que ha pagado la... vamos a decir ficticiamente.
Sí, el dinero
que ha pagado el Atleti como Yaló y perfil Yaló, en el Atleti hay muchos. Vale. Y te voy a decir más. Le han firmado por 5 años. Sí. Yo a Yaló el año que viene no le veo jugando en el Atleti.
Pues eso, creo que se esperaban un rendimiento más o menos inmediato.
Yo, ¿sí? Pues como lo mismo...
A ese fichaje yo no le puse un pero.
No, a ver, es que era imposible ponérselo.
A mí era un fichaje que me parecía buen fichaje.
De ahora, extremo titular.
Bueno, vamos a ver.
A ver, todavía no tenemos.
Yo creo que lo ha podido la primera temporada, ha tenido dos lesiones.
Todavía no tenemos argumentos para decir nos vale o no vale, porque ha tenido muchas interrupciones. Pero claro, las apariciones que han tenido, a la mayoría de la gente son negativas.
No. Ha ido claramente de más a menos, sin empezar tampoco muy, muy de más.
Pues yo me acuerdo en pretemporada, metió 2 golazos. Terribles.
Para mí, yo me acuerdo, no sé si será eso o no, pero a mí la lesión que sufrió en pretemporada me parece que no
sé.
No
ayudar no ayuda, eso está claro. Oye, y hablando, por ejemplo, digo porque se nos va el tiempo, hablando de fútbol vizcaíno, evidentemente, Ibai Sanz, que también está ahí, que lleva 8 golitos en 26 partidos con el Bilbao Athletic, Josu.
Bueno, pues es el que ahora está, vamos a decir...
está con la flecha para arriba, ¿no?
Ahora está con la flecha para arriba, pero Unai Sanz hay que tener un poco... Ibai Sanz, sí, el chaval este de Baracaldo.
Sí.
Hay que tener un poco de memoria y pensar que ha estado ya cedido en el Guernica, cedido en el Sestao River...
Yo creo que está un poquito... Pues al final es el que más experiencia tiene, ¿no? A Hierro le está costando mucho más porque es su primer año en primera.
Hierro tiene buen perfil de delantero centro.
Se habla muy bien también.
Sí, porque encima...
A mí 8 goles tampoco. Para un 9 en la cantera no me parece.
Es que estamos, Ramón, estamos acostumbrados hoy a Izeta.
Claro.
Estamos mal acostumbrados.
Tenemos carencia,
¿no?,
de Izeta. Bueno, ¿cómo me gustaría ver a mí a Izeta y a Marwan en el Atleti?
Pues,
un perfil parecido, lo único que uno es más grande y otro más pequeño.
Me lo ha dicho Ramón, me lo ha dicho más de una vez Josu, ese planteamiento con Urco Izeta, que lo está haciendo muy bien en el Mirandés. Ahí tenemos, por cierto,
terrible.
Sabéis,
lo que está claro es que Urco Izeta no es un jugador que le dé confianza a Valverde, porque ni le ha aprobado.
Le da la
un
misma
jugador
confianza
con todos los goles que ha metido.
Sí.
Y el del primer equipo, nada, cero.
Pero a mí Izeta también me deja muchas dudas, ¿eh?
Le ha pasado un poco como a Villalibre. Jugadores que parece. Y el entrenador, pues no.
Pero son perfil diferente a
Villalibre. Pero digo, jugadores que vienen, que meten muchos goles y no valen para el primer equipo. O no,
te deja dudas y Zeta para
sí,
la primera edición.
Zeta me deja... Es que yo en Miranda le veo en un contexto ideal para él, con un delantero grande como es Panicelli.
Aquí lo tendría Marwan.
Sí, pero ¿y ves al Atleti jugando con 2 puntas? ¿A Valverde jugando con 2 puntas?
Bueno,
no,
y Zeta cae mucho en el Miranda esa banda.
¿Y a quién quitas del once para que entre Zeta
juntando?
todavía
una no sé, yo no termino, alguno no termino de verle hueco, no termino de verle hueco en el primer equipo,
no, no,
del Atleti.
Pero en el primer equipo no hace falta que esté entre los cuatro que vayan a jugar, sino entre los no, ocho no. Que hay que tener por si acaso, ¿no?
Tampoco sí. Termino viéndole por delante de Guruceta, por ejemplo.
Valverde no es a Valverde. Berenguer no es titular y es el más titular de todos.
Sí, pero claro, es que a mí Berenguer es muchísimo más jugador que Iceta, te quiero decir.
Pero
a mí Berenguer,
Guruceta no ha metido nunca tantos goles como ha metido ahora últimamente. Guruceta cuando empezó era un jugador, pues sí, tenía buen perfil, pero tampoco era un goleador exagerado.
Donde más
la rompió en el Amore.
Sí, y yo te voy a decir una
Sabadell.
Cosa. Yo vi todos los goles que metió, todos los partidos que jugó, y no tenía yo claro que eso lo pudiese hacer en el Atleti. A mí en el Atleti me ha parecido mejor jugador de lo que yo creía. Creo que a todos en general.
Sí.
O sea, que a mí me gusta ver mucho cómo se mueven en el campo Paredes y Guruceta. Me parecen dos jugadores muy inteligentes.
Bueno,
me gusta.
Tenemos que ir terminando, pero claro, por cerrar un poco el tema de los cedidos que decías, ¿no, Ramón? Que es un debate muy interesante. Rincón, y hombre, y queda todavía también temporada, porque hablamos de Iceta, de Giluz y de Hugo Rincón, que está en el Mirandés. Uh-huh. Tenemos a Martón.
En el Albacete con Morcillo, que estaba en un montón de goles,
Que
a mí me gustaba muchísimo. Morcillo me gusta mucho.
Y luego está el caso de Aduares, Zaragoza, sí. O Vencedor, bueno. Por ejemplo, el Racing. Una intervención de cada uno para cerrar este asunto.
Donde está también Íñigo Vicente.
Sí, pero no cedido.
No, pero hay que ver. Para el Atleti es una alegría que cualquier jugador que pueda fichar, le fiche o no, ande bien. Porque eso quiere decir que se fortalece sus posibilidades. Tener a Vicente haciéndolo bien, le viene bien. Otra cosa es que luego no juegue en el Atleti ni vuelva.
Sí, pero bueno, de los cedidos, a ver, Markel.
Yo en cuanto a los cedidos, ya he dicho que Iceta me deja bastantes dudas. Egiluz como cuarto central habría que verle también, pero
sí,
tampoco me parece...
buen central.
Es buen central, pero también me genera dudas, porque por ejemplo Núñez me parece mejor central que Egiluz.
Pues yo los minutos de Núñez se los doy a Egiluz.
Sí, está claro que sí, porque al final somos...
Porque Egiluz es futuro y Núñez es pasado.
A mí me valen los dos.
Bien. Y después yo al único que le veo, a los cedidos que están en segunda división, al único que le veo hueco para la temporada que viene, y yo creo que ya se le debería de dar la oportunidad, es a Hugo Rincón. Más teniendo en cuenta que De Marcos se retira. Pero claro, al mismo tiempo me deja también bastantes dudas esa posición en los laterales con Gorosabel como lateral derecho titular.
Y tampoco es un jugador al que tampoco Valverde ha dado opciones. Es decir, yo creo que ha quedado bastante claro...
Hombre,
para mí,
Rincón el año pasado no estaba para primera división.
Que Rincón a Valverde todavía no le hacía cilindro.
Pero es que el año pasado Rincón no estaba para primera división porque tenía unas carencias defensivas muy grandes.
Pero bueno,
Rincón está jugando ahora mismo en Mirandés en un sistema de tres centrales dos carrileros.
Sí,
y él es el carrilero derecho. En el Atleti yo no veo al Atleti jugando con tres centrales, salvo en contadas ocasiones.
Y menos con Valverde.
Y otro que lo está haciendo muy bien es Álvaro Núñez en el Elche, titular indiscutible.
Sí.
Y Eder Sarabia suele alternar a veces defensa de cuatro con defensa de cinco. Uh-huh. Y yo he visto bastantes partidos del Elche y Álvaro Núñez está también muy bien.
El buen jugador.
A mí sí que me gustaría ver Iceta en la primera plantilla del Atleti. Eso lo tengo,
Marván,
en mi cabeza.
El dúo ese, ¿no?
A ver, con Marván, con Guruceta... Eso no quiere decir que hay que echar a Guruceta ni hay que echar a nadie. Pero a ver, para mí...
No, además Iceta... yo creo que en una plantilla hay que tener dos puestos, pero yo creo que delante de los centros hay que tener tres.
Iceta es más ratonero, pero es un peleón, te busca las cosillas, es muy rápido a la espalda de los defensas. Marwan se pega con Dios y su madre, y luego encima, pues que es un tío que no tiene más que la portería en su cabeza. Enseguida está
intentando. Tiene mucho gol. Iceta tiene mucho gol.
Otro
y
nombre
eso
que
es
también
oro puro.
Siempre, que nos añade aquí un oyente, Nico Serrano, claro, que no nos hemos olvidado.
Nico Serrano,
en el Sporting.
Mira, ¿sabes a quién que no le hemos nombrado? Creo que no lo hemos nombrado. ¿A quién no le veo yo más con la camiseta del Atleti? Salvo igual en algún amistoso, en alguna pachanda, a Duárez.
Ah, bueno, por eso
está
cedido
a
Duárez, que está en Zaragoza.
Yo no le veo a Duárez el año que viene. Entiendo pues que el Atleti le buscará otra cesión o rescindirán contrato.
Mucho más
que...
de él, yo creo.
Sí.
Para mí
yo,
es una temporada nivel
es que encima en Zaragoza, incluso hasta la gente, por lo que noticias que tengo yo, le ha cogido hasta manía.
Sí.
Algún gesto que hizo. En un partido que no jugó.
Sí,
la semana pasada, creo.
Y al acabar algún partido y cosas ya, allí le tienen puesta la cruz y a ver cómo reaccionaba.
encuentras más sitio para ir.
Hoy, mira, hoy empieza, hoy debuta Gaby como entrenador del Zaragoza, que juegan a la noche. Ajá. A ver si cuenta, a ver si cambia aquí la papeleta y cuenta más jugadores, pero yo no le veo.
Que son las 3:09, que vais pensando en la bolilla y que este debate pues va a dar mucho más juego y más recorrido, pues porque todavía quedan partidos para todos los cedidos y a ver cómo se configura la plantilla, ¿no?, para la próxima temporada. Así que vais pensando en el resultado del Athletic Osasuna. Y a este señor, que ahora me va a seguir acompañando hasta las 4, Josu también me va a dar el resultado de... Porque tú, bueno, no vas a estar... ¿Hasta cuándo no vas a volver?
Pues ya veré, a ver.
Es que quiero saber lo de Glasgow. Porque tú tienes ahí
la bolita
con pilas nuevas.
No sé, yo
Oye,
no,
que acertó el 2-1 esa derrota en el Olímpico de Roma.
No hablo... No
vas más allá del domingo, ¿no?
No.
Vale, pues nada.
No hablo de mis problemas.
Te pregunto por Athletic Osasuna, igual que aquí a los presentes.
Beotiba Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización. Poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiba Recycling. Tu elección natural. Beotibar.net.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos, desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Bueno, ya digo, habrá más ocasiones para hablar de todo esto, porque aquí tenemos unos cuantos mensajes diciendo eso, que muy interesante la tertulia, que les ha gustado mucho todo lo que hemos hablado y muchos nombres que se quedan por ahí, porque...
Cantidad de ellos.
El hijo de Urzaiz, por ejemplo, ¿no?
Entre otros, ¿no?
Entre otros muchos.
Por eso metió un gol bonito contra el Barcelona, eso sí.
Sí, pero sí. No hay, uno mucho, que, pero... hay uno que lleva 20 goles.
Otro zurdito.
Aquí has citado antes.
Sí, y el hijo de Urzaiz creo que lleva 8. Sí, pasa no, que claro, no hay apellidos y apellidos.
Sí, es que no es lo más destacado, ni muchísimo menos en su equipo. Claro. Que va, que va.
Y hay jugadores ahí de buen nivel en el juvenil del Atleti.
Bueno, Josu se va a quedar conmigo. Y mira, vas a empezar tú con la bolilla del fin de semana.
¿Yo?
Atlético Osasuna, sí.
2-1, hombre del partido, Núñez.
Ramón, ¿tú cómo ves esto?
Yo 3-1... Va a apuntar a Núñez también.
También, Núñez.
Va a meter un gol en balón para
acá. Vamos a subirle la moral a Núñez.
Venga, yo creo que dejamos la portería 0, 2-0. Y hombre del partido, voy a decir Nico.
Vale, Nico Williams entonces. Muy bien. Bueno, pues nada, que ya te he dicho, Markel, que en un par de semanas o así te vendrás por aquí.
Perfecto.
El lunes.
Nos volveremos a ver.
El lunes 7 ya en libre directo. Es que recasco, Markel.
Agur.
Hasta entonces, agur. Ramón Orosa, Agencia F, ¿has tardado en llegar a la gabarra? Oye, pero ha cundido esto, ¿eh?
Sí.
Claro, creo que sí.
Sí, es que hablo mucho.
Ha estado muy bien. Así que nada.
Venga, un placer.
Hasta la próxima. Hasta igual la próxima. En una que montemos de esta también, te voy a llamar a filas.
Vale, ok.
Gracias. Venga. Ramón, agur. Y Josu, que te queda, seguimos quedado, ¿no?
Así es.
Que hasta las 4 estás aquí conmigo. Hala, pues eso, una pausa y vamos ya con Libre Directo.